Saludos cordiales para toda nuestra audiencia hasta ahora de la mañana. Sobrepasa exactamente 16 minutos de las 10 de la mañana. Lo anunciábamos al término de nuestra tertulia de hoy miércoles. Saben que estamos despidiendo nuestra temporada, que la culminaremos la noche electoral del próximo domingo, día 23, en cuando, a partir de ese momento ya, una vez que acaben esas elecciones, bueno, pues ya nosotros el próximo lunes estaremos con nuestra programación de verano y por tanto serán los, bueno, pues los más jóvenes de la casa, los responsables de acompañarles todo el verano. Y les anunciamos que tendríamos con nosotros a continuación a la responsable de Hacienda, de Promoción Económica, de Fomento del Empleo, de Recursos Humanos y de Servicio General del Cabildo Insular de Fuerteventura. Nos referimos a Nuria Cabrera Méndez, es vicepresidenta segunda, además, de todas esas áreas que tiene. Y bueno, para está bien despachada para ser la primera vez que se estrena como consejera, como responsable política en la vida política. Hasta ahora siempre la vida institucional ha estado en el Ayuntamiento de Puerto Rosario, ha sido concejala, pero bueno, es la primera vez que está en un gobierno y le toca, pues, lo que llamaría Domingo Fuentes Curbelo en su tiempo, estar en la cueva, ¿no? En donde no se ve. Bueno, pues, Nuria, buenos días.
Buenos días, Santiago.
¿Qué tal estamos?
Bueno, bien, trabajando entre el cabildo y la campaña, pero bien, bien. Ilusionada, con muchísima responsabilidad del cargo, pero bien.
Se estrena, Nuria, además con una sombra que va apareciendo, que ya se va haciendo cada vez más pública. Después de 4 años que por el COVID se liberó todo el gasto, se ha usado remanente en las instituciones de una forma bárbara. Bueno, pues en este caso lo que se habla es que el control del gasto vuelve, y vuelve para el próximo año, y con ello vuelve el control de la contratación.
Sí.
En un momento en el que, además, con los nombramientos que está habiendo, si ya había poco personal en el cabildo, sí, ahora se está desmantelando más.
Sí, claro, los nombramientos del gobierno de Canarias, bueno, pues está el secretario del Pleno, está el jefe de Cultura. Y bueno, todo eso hay que suplirlo por otras personas. Por ejemplo, ahora mismo ya hemos hablado con ella, Lucila, la jefa de Servicio de Ordenación del Territorio, asumirá la responsabilidad de Secretaría del Pleno. Estamos mirando la legalidad para poder asignarle funciones de Ordenación del Territorio, porque creemos que es una pieza fundamental para poder sacar todos los planes que tiene la consejera Nereida y el grupo de gobierno en sí. El objetivo es sacar todos los planes. Y tenemos que dotar de personal aquellos servicios que sean necesarios y darle prioridad. Tenemos un problema en servicios jurídicos, que es el pulmón del cabildo, porque todo pasa por ahí, con el título décimo de Gran Población, el cabildo, pues todo el tema de contratación, convenios y demás, todo pasa por servicios jurídicos. Y ahora mismo, pues también tenemos una compañera que había sacado una bolsa de empleo de licenciada en Derecho y era funcionaria del cabildo interina y se fue al gobierno de Canarias también. Entonces, ese servicio, tenemos otra persona también de baja por maternidad, ese servicio solo mismo, ahora mismo está un administrativo, un auxiliar y la directora de la asesoría jurídica. Entonces, prioritario dotarlo de personal urgente y también el tema de Nereida y el tema también de políticas sociales. El consejero Víctor Alonso también hay una persona que promocionó, que sacó una plaza en otro servicio y por tanto se queda sin arquitecta para todo el tema de las infraestructuras sociosanitarias. Entonces eso es fundamental. Vamos a marcar prioridades y también uno de los objetivos que tengo también como consejera de Recursos Humanos es sacar el concurso y el traslado, porque hay mucha gente que está un poco desmotivado, que lleva mucho tiempo haciendo lo mismo, y darle la oportunidad de conocer la administración en otro servicio.
Bien, eso lo debe conocer bien, Nuria, porque en este caso, consejera, ya usted pertenecía a la casa, ¿no?
Sí, yo, bueno, soy funcionaria del Cabildo y durante toda mi trayectoria laboral, pues también he sido sindicalista, Santiago, y una de las demandas que tienen todos los sindicatos es el tema de los derechos que tienen los funcionarios, ¿no? Y no podemos estar eternamente para sacar una promoción interna. Hay gente muy formada en la administración y tenemos que intentar aprovechar esos recursos que tienen las personas que se han formado durante su carrera laboral y tienen una formación superior y darle la oportunidad, pues, de ser técnico de gestión o técnico superior, y creas o no, ya tienes una carrera hecha, ya sabes y conoces la administración, y desde el minuto uno que promociones sabes por dónde tienes que ir. Y también sacar turno libre, la oferta pública de empleo a la calle también es necesaria, porque hay mucha gente talentosa y conformada y que puede aportar muchísimo a la administración. Pero sí está claro que el objetivo es el tema del concurso, de que la gente concurse de un lado a otro, la promoción interna, el turno libre, siempre y cuando en el turno libre no los permitan las reglas fiscales, siempre que tengamos tasa de reposición y que podamos cubrirlo.
Claro, eso, para eso habría que correr mucho este año.
Hay que correr mucho.
De manera que el presupuesto del próximo año, no le, si de tomarse esa medida a nivel de Europa, bueno, pues no le escogiera sin dotarse del personal
adecuado. Tenemos que correr mucho, pero tenemos que tener una visión de que tenemos el capítulo 1 donde lo tenemos, Santiago, y es un capítulo 1 que está muy alto, y tenemos que intentar jugar, y lo que te estaba diciendo, la promoción interna es lo más rápido que podemos hacer, porque no nos computa como una subida, puesto que es un derecho que tienen los funcionarios y están recogidos en el EBEP. Y tenemos que mirar también desde arriba la estructura del cabildo, porque creo que a lo mejor hay servicios que están dotados de muchísimo personal y a lo mejor su capacidad de trabajo ahora es menor. Y eso podemos hacer que en un momento puntual, un año, dos años, que el funcionario se pueda ir a otro servicio apoyando, pues eso también tenemos que mirarlo y hacerlo de la mejor manera posible sin afectar nunca al empleado público. Y por eso tenemos que correr mucho estos seis meses para intentar dotar lo máximo que podamos y que el cabildo funcione al 100%, porque si no, nos vamos a ver con los problemas de, encima que la burocracia es lenta, nos vemos en el problema de encasillarnos en departamentos que no están dotados correctamente.
Independientemente de la responsabilidad que tiene Reymo dentro de todo lo que es el fomento del empleo, recursos humanos, servicios generales, el haber sido y el ser funcionaria del cabildo, el haber estado vinculada a sindicatos, hay un tema que es, la pasada legislatura se habló mucho de él, pero que a nivel de gobierno de Canarias poco se hizo. Y no sé si al cabildo le afectaba, que era la estabilización de personas. Creo que sí, ¿no?
Sí, nos afecta.
Habían dos temas, ese y una reivindicación de los contratados por las contratas, valga la redundancia, de los servicios enajenados de la administración que también tienen su lógica pretensión de cobrar igual por el mismo trabajo.
Sí, es así. El cabildo, el plan de estabilización, el cabildo durante un tiempo regularizó todo su personal en un plan de empleo que acabó en el año 2013. Entonces nosotros no teníamos muchos interinos. Con los cambios de legislatura y demás, que empiezan a entrar interinos, tenemos como 13 personas, creo que si no recuerdo mal, 13 personas en un plan de estabilización. Tampoco tenemos ese índice tan alto. Tenemos una parte, que eso creo que son 5, que solamente es por concurso, es decir, concurso de méritos, y la otra parte es por concurso oposición. Estamos ya, incluso ayer mismo firmé la convocatoria del concurso, son 5 personas, y las otras ya un poquito más adelante, que es oposición, que será un examen y supuesto práctico y el concurso. Y en cuanto a lo que decías de las empresas externalizadas, estoy de acuerdo contigo, Santiago, una reivindicación que se hizo incluso cuando estaba concejala de Puerto, uno de los sindicatos lo llevó el grupo de gobierno como una moción de que tienen que cobrar lo mismo por igual trabajo. Sí, es verdad que hay que modificar ciertas cosas y hay que modificar pues la ley de contrato, porque cuando tú vas a externalizar dice que te va a costar más barato sacarlo, licitarlo, que hacerlo con fondos propios, ¿no? Con personal propio. Entonces yo creo que tener un acuerdo entre toda la parte política e intentar que eso sea así. Es que lo que no es justo es que yo haga el mismo trabajo que tú y cobre pues bastante más que tú.
Claro, pero lo que pasa es que, y ahora voy a la parte de Hacienda, la administración saca un concurso, está yendo a la baja. Está yendo a lo más simple de todo, que es la subasta, ¿no? O sea, es lo más fácil para el técnico. Sí. O sea, no tengo por qué justificar criterios, sino sencillamente cómo es el más barato, este. ¿No? Claro, el más barato lo es en todos los sentidos.
Sí.
A ese que lo ha ganado por ser el más barato, no le puedes exigir luego que la partida más importante, que es el capítulo 1, la de personal, la homologue al personal del cabildo o de la institución que corresponda. Claro, eso será a futuro, no puede ser.
No puede ser. Ahora mismo no puede ser. No puede ser. Lo que está externalizado ya, Santiago, eso está externalizado, eso tendrá que ser a futuro.
Lo que pasa es que los trabajadores eso no terminan de verlo.
Claro, no terminan de ver porque realmente a lo mejor no conocen realmente que cuando tú externalizas un servicio, externalizas con un contrato, y los contratos no se pueden modificar, yo ahora te voy a dar 2 millones de euros
algunos
más.
Algunos de ellos a 20 años, 25 años.
Entonces, pero podremos mirar la viabilidad, y seguro que jurídicamente encontramos algo, yo no soy jurista, pero seguro que los juristas encuentran una viabilidad que a lo mejor podamos ir poco a poco pues ir adaptando los sueldos al del cabildo también, pero yo creo que vamos en la línea, ¿no? Que estamos todos los partidos políticos, incluso esas mociones que se presentaron en los diferentes ayuntamientos se votaron todos a favor en una comisión de trabajo para intentar reunirnos y ver cómo podemos solucionar este problema en un futuro y que las empresas externas, que cada vez serán más, Santiago, es decir, cada vez, aunque yo siempre soy una defensora de lo público, del empleado público, pero siempre cada vez más las administraciones externas externalizan los servicios porque no llegan, porque claro, si nos encorsetan en personal, tenemos que externalizar en capítulo 2 para dar servicios a la ciudadanía.
Sobre todo la pasada legislatura que estaba, bueno, ya esto es algo que viene de atrás, en la pasada legislatura, que estando bueno, pues cortado lo que era todo el procedimiento para la contratación o sustitución o demás, en este caso, bueno, pues tenías que ir a la externalización.
A la externalización. Eso es lo que provocó las externalizaciones. Claro. Ese momento que tuvimos que no podíamos contratar, la administración tuvo que buscar una solución para dar respuesta a la ciudadanía y fue externalizando todos los servicios que se externalizaron en todas las administraciones.
Pero de cara a los afectados, yo creo que es bueno ir un poco más allá, porque inclusive, aunque jurídicamente se buscara una fórmula para que compensar a esa empresa, cualquiera de las empresas que hubieran quedado fuera podrían impugnar,
claro, es que
automáticamente el que se le pague más de lo que le llevó a ganar, ¿no?
Claro, es que eso hay que mirarlo con lupa, porque tampoco puede que un contrato te lo demanden porque has ampliado el importe y demás. Eso hay que mirarlo jurídicamente muy, muy bien. Y si se puede hacer, si hay viabilidad que se pueda hacer, pues hará, Santiago. Y si no, pues habrá que esperar a que los contratos finalicen, que muchos, por ejemplo, el Ayuntamiento de Porto han finalizado, por ejemplo, el de Parques y Jardines, y se está haciendo un contrato, me consta porque el alcalde habló conmigo de ese tema, y está haciendo un contrato que se ajuste con todas las necesidades y igualitarias que tiene el Ayuntamiento con los empleados de Fomento, en este caso que tiene Fomento ahora.
Bien, si no gastado, sí comprometido. Así es como creo que se han encontrado ustedes el Cabildo, sí, los presupuestos generales del Cabildo y su refrendatura y de los órganos dependientes, ¿no?
Sí, hay mucho dinero comprometido, todas aquellas obras que están que se aprobaron, que se licitaron, que todo eso queda comprometido y todo eso ya prácticamente, Santiago, el capítulo 6 de inversiones está hecho. Está hecho con lo que está comprometido, todo lo que viene de atrás, y por tanto
comprometido, pero está hecho, pero no ejecutado.
No, comprometido es que no está ejecutado. Hay muchas cosas todavía que falta por hacer. El capítulo 2 de gastos corrientes, uh-huh, prácticamente no lo vamos a poder subir, prácticamente nada. El 4, que es el de subvenciones, vamos a tener que bajar y además que marcar prioridades. Y bueno, el capítulo 7 tampoco, nosotros en capítulo 7 damos, pero tampoco no es muy grande. Pero en el 4, que es en el tema de todas las subvenciones que da el Cabildo pues a todos los sectores, pues habrá que un poco ajustarse el cinturón. Y tenemos que hacerlo y miraremos pues a medida que va pasando el año, que sabes que después, pues bueno, unas presupuestas es una cosa, que después al final no te sale, pues podremos jugar con las bajas y las altas entre los capítulos presupuestarios. Pero el capítulo 4 es el capítulo que más marca que tenemos que bajar.
O sea, se puede concluir que el nuevo grupo de gobierno del Cabildo Insular de Fuerteventura está limitado al no tener un presupuesto con condiciones disponibles. Es decir, claro, el dinero que había para gastar en este segundo semestre ya se lo fundieron en el primero.
Bueno, todavía queda, ¿no? Todavía queda. Bueno, tenemos, lo que pasa que es verdad que el capítulo 6 es el capítulo que marca las inversiones de la administración, y entonces sí es verdad que está prácticamente comprometido y tenemos un margen muy poco de jugar. Sí es verdad que estamos mirando todas las prioridades, todas las obras que hay, obras que ya han sido adjudicadas y por tanto ahí ya está la adjudicación hecha, pero hay cosas que a lo mejor están en un procedimiento, a lo mejor en jurídico, y estamos mirándolo todos los compañeros a ver si es prioritario o no es prioritario, si es necesario o cambiarlo para otro lado, porque a lo mejor se hace falta más ese dinero en otros servicios. Estamos en ello y están todos los compañeros trabajando en mirar todo lo que está en servicios jurídicos en contratación, que no ha salido y que no ha dado a pie a una publicación, que ya tienes la ciudadanía pendiente de una adjudicación, sino que no ha salido a la calle. Estamos mirando realmente si son necesarios o no necesarios esas prioridades. Lo que está adjudicado, y ahí no podemos llevar. Son cosas que son importantes para la isla, ¿no? Pero sí, Santiago, este año tenemos que correr estos 6 meses, intentar adjudicar y hacer y pagar este año para que no nos repercuta el año que viene, y en materia de contratación igual, en personal igual, Santiago. Tenemos que correr mucho estos 6 meses, tenemos que trabajar y vacaciones no vamos a tener porque vamos a estar ahí a full trabajando para intentar correr lo máximo posible estos 6 meses Pero sí, viene un poco apretado y te digo que el presupuesto, prácticamente el capítulo 6 de inversiones, está prácticamente hecho.
Bien, por lógica y en coherencia con lo que estamos hablando, si el capítulo 6 de inversiones, prácticamente con todas las licitaciones, está adjudicado, si por lógica se ha adjudicado al más bajo, me imagino que de lo presupuestado a lo adjudicado habrá un diferencial. Sí. Eso llevará inmediatamente a una modificación de crédito en la que seguro están trabajando, ¿no?
Sí, sí, por supuesto.
Para reasignar
muchas adjudicaciones,
ese dinero.
Claro, se han aprobado por una cantidad y después se adjudican por mucho menos. Y automáticamente, yo estoy mirando ya, incluso la compañera Paloma había pedido para el bono de comercio, el consejero Raico también para los festivales que tiene, la compañera Carmen Alonso. Están todos ya solicitando pues esas modificaciones presupuestarias, estamos trabajando en ellas y mirando de dónde podemos tirar. Sí, es verdad que estamos intentando que sean por transferencias de crédito, es decir, entre programas de gasto, que no tiene que ir a pleno, es mucho más rápido, más ágil, porque es que tenemos el tiempo limitado, porque si llevamos un expediente de modificación presupuestaria a pleno, Santiago, que llevamos uno al pleno ordinario ahora, pero claro, son 15 días de exposición pública, se te alarga mucho en el tiempo. Entonces estamos intentando hacerlo entre los programas de gasto que nos permite la normativa, hacerlo por decreto. Y bueno, si hay que llevar un expediente de modificación, porque a lo mejor no tenemos dentro del programa de gasto lo mismo, poder mover para arriba y para abajo, pues se llevará. En este pleno llevamos uno de agricultura, del tema de las subvenciones, puesto que se quedaron, hubo un error en créditos iniciales del presupuesto del 2023, se tipificó mal la partida y hay que pasar los 400.000 euros de capítulo 7 de las subvenciones agropecuarias a otra partida. Y en eso estamos. Y un error que hubo del convenio de Radio ECA, que faltaron 1,000 y pico euros que presupuestar y se lleva ahora en este pleno ordinario. Y te digo, estamos trabajando para las transferencias de crédito y es que vamos a piñón, porque encima estamos todos en lo que estamos, Santiago, en cabildo y campaña, entonces una locura todo un poco.
Bien, pero estamos en un momento que a mí se me antoja curioso, ¿no? Porque si bien en el Parlamento de Canarias, en cualquiera de los foros, en las tomas de posesión, en cualquiera de las constituciones de las instituciones, se habla de la inminente entrada en vigor el próximo año de ese recorte o control del gasto, que a su vez va a controlar también la contratación del personal, con unas elecciones generales de por medio, que puede o no haber un cambio de gobierno, pero que por encima de todo eso, esto no sería un recorte del gasto por parte del gobierno de España, sino sería Europa quien mandataría, partiendo de la base que Europa tiene elecciones el próximo año. Claro, a mí se me antoja que si el presupuesto se empieza a elaborar ya desde ahora, como tiene que ser, para que en septiembre ya esté en ello, y bueno, pues en este caso ya en diciembre se aprueba. Bueno, ese presupuesto se aprueba con las condiciones de gasto
claro,
de ahora.
Claro, es que esa es la prisa. Claro, esa es la prisa que tenemos, Santiago. Nosotros cuando llegamos a...
O sea, que aquí institución que lo deje a marzo o abril...
Eso ya que va. Eso nosotros no nos puede pasar eso. Nosotros desde que llegamos
a... La Oliva, tú dices que lo tienen prorrogado.
Eso es un problemón, ¿eh? Es un problema gordo, además. Nosotros desde que llegamos a bueno, tomamos posesión y con las áreas de gobierno y con los decretos hechos desconcentrados y todo lo que se hace a nivel administrativo para que puedas tener las competencias, pues me reuní con el agente de presupuesto y había que aprobar el marco presupuestario. Si se llevó a Consejo de Gobierno y automáticamente hicimos la providencia marcando que el 31 de julio es el último día para que los servicios mande las propuestas del presupuesto 2024. Si conseguimos el objetivo de que todo el mundo, antes del 31, mande las propuestas a presupuesto, que el jefe de presupuesto pueda trabajar todo el mes de agosto preparando el presupuesto, que los organismos autónomos, todo lo que conlleva para la aprobación del presupuesto, lo tengamos en el mes de octubre y lo podamos mandar a fiscalización como en noviembre, que podamos tenerlo aprobado en un pleno extraordinario pues a principios de diciembre, Santiago, final de noviembre, y que el 1 de enero nosotros tengamos el presupuesto operativo, sería, la verdad, es el objetivo que tenemos este grupo de gobierno, pero sería lo mejor que nos podía pasar para tener un año más o menos tranquilo.
Sí,
lo que no podemos hacer es irnos muy largo, porque si tenemos que prorrogar el presupuesto, entonces nos vamos a quedar mirando para el cielo.
Claro, si se diera el caso de que hubiera un control del gasto público, el Tuineje ya lo previó, y bueno, así todo prorrogando el presupuesto, decía Francisco Artiles, ex concejal de Hacienda, fueron a un crédito. Y bueno, decía, si viene una restricción del gasto, lo único que me va a permitir es pagar deuda, pues entonces me guardo los remanentes, que no los podré usar, pero ya me pido el crédito, tiro de ello y fundido en las elecciones. Y lo que hago luego es pagar deuda, pago el crédito.
Sí, Santiago, pero yo creo que...
Es un encaje de bolillo.
Es, ¿no?, un encaje de bolillo. Nosotros también el año pasado se pidió un crédito que luego no se materializó, es decir, se pidió un crédito para poder tener el presupuesto en capítulo 6, tener las inversiones y demás, y después se hace ese expediente de modificación presupuestaria y se ajusta con los remanentes de tesorería. Pero nosotros no podemos incluso, pero ya...
No dejas de pagar intereses.
No, nosotros al final no materializamos la materializamos. Pero sí, verdad que yo me recuerdo hace muchísimo tiempo de que se pagó, que se pidió un préstamo y al final ese préstamo que era para una obra, no sé, estoy hablando hace muchísimos años, pues no se materializó la obra, tuviste que pagar el préstamo y los intereses. Entonces, sí es verdad que desde que llegues, las compañeras de presupuesto y contabilidad, consejera, no vayan a pedir el préstamo, consejera, no vayan a pedir el préstamo. Ellas son súper prudentes en el sentido porque ellas realmente son las que entienden todo el tema presupuestario. Nosotros en principio no lo hemos hablado todavía si saldremos con préstamo o no, Santiago, no lo hemos hablado. En principio vamos a ver lo que hacemos, estamos trabajando, cuando lleguen las propuestas ya miraremos las necesidades que tengamos y a ver cómo podemos encajar todo el tema presupuestario.
Bien, en este caso queda todavía medio año.
Sí.
Queda todavía retos importantes para el Cabildo, para la isla, con un déficit en cuanto a servicios importantes, ¿no? Ahí tenemos, aunque está trabajando en ello, todo el tema del agua. Bueno, con un verano de por medio que parece ser que va a ser de justicia, y en este caso, bueno, pues está todo ya en marcha, todo eso que se declaró de emergencia hídrica, que estamos en ella, realmente está gastándose dinero, se está haciendo inversiones, además de esa interminable conducción de impulsión hacia la herradura.
Ahí está el compañero Adargoma, Adargoma Hernández, que la verdad que... es una papeleta dura porque el agua es de primera necesidad, Santiago, y quizás a lo mejor en Puerto, que tiene incidencias, pero no tanto como en el sur. En el sur hay incidencia bestial, en las playitas, en la lajita. Y sí, verdad que está la emergencia hídrica. No se de la emergencia hídrica, los proveedores, el compañero cuando llegó, no se ha pagado nada de la emergencia hídrica. Están los proveedores, pues claro, imagínate, un proveedor que te trabaja en una emergencia hídrica.
La emergencia lleva consigo el pago en emergencia.
Pues no se ha pagado nada, el consejero...
O sea, el gobierno de dos no pagó nada de los proveedores.
No se pagó ni una factura de emergencia hídrica.
Se hablaba de que se había pagado facturas que llevaban muchísimo tiempo a un montón de proveedores.
Pues el otro día en la reunión que tuvimos, él lo comentó, que además estaba súper preocupado porque los proveedores los estaban llamando y que no se había pagado absolutamente nada de la emergencia hídrica. Él está, la verdad, que trabajando muchísimo, está súper centrado en el tema del agua. Es verdad que se apoya mucho también, bueno, el consejero saliente, con David de Vera, y bueno, con el gerente y con los técnicos que tiene ahí, con tanto la secretaria como la tesorera, el interventor, intentando pues agilizar lo máximo posible y preocupado por las averías, preocupado porque no tenemos el tema de producción correcto, la distribución, y ahí está el Cabildo también, pues tenemos preparado ya para pagarle una partida de 8 millones de euros para la aportación del Cabildo al CAF, para que puedan tener liquidez y seguir trabajando. Sí, es verdad que tienen remanentes, el otro día me dijo que tenían 10 millones de euros en remanentes y que iba a intentar, bueno, tiene que pagar, sabes que el suministro de luz se encareció muchísimo, el tema del consorcio, y trabajando está y rezando para que no haya tantos cortes de agua, para que la gente pueda tener el agua, que es un bien, vamos, de primera necesidad, y sé que el consejero está muy preocupado con este tema y trabajando todo el mundo a piñón. La verdad que la gente del consorcio también respondiendo bastante bien el tema de las averías. Yo sé que hay muchas quejas y se están intentando coordinar para que no surjan tantas quejas a nivel de toda la ciudadanía. Pero sí, ahí está trabajando y a piñón estamos, Santiago, todos apoyándolo también a él, porque no deja de ser un área bastante sensible y un área que bueno, que te quita el sueño, ¿eh?
Hacienda, promoción económica, fomento del empleo, recursos humanos, servicios generales, todos son áreas transversales. O sea, significa que entra de lleno en cada una de las demás áreas del Cabildo y de la Prefectura. Todos dependen de su departamento.
Sí, en temas de recursos humanos, pues cualquier solicitud que quiera hacer cualquier consejero, pues tiene que pasar por mí. Siempre hay una coordinación, la verdad que muy bien, con el Grupo Socialista. Servicios generales, todo el mantenimiento de todas las instalaciones del Cabildo, que tenga pues los ascensores, los extintores, el tema del aire acondicionado, todas esas cosas que lleva el buen funcionamiento del Cabildo, que hace falta muchísimo modernizar el Cabildo, hacerlo muy accesible, que bueno, que el departamento, por ejemplo, de contratación, aquello parece que... con el COVID nos empezamos a separar y todo eso, pero está todo muy mal coordinado en toda esa área donde está economía, hacienda y demás. Y, pero todos tienen que pasar por mí, porque realmente son áreas muy transversales, todas. Igual que, bueno, fomento del empleo, que ahí está el tema de los PFAE, de los planes de empleo, de las subvenciones a iniciativas empresariales, fomento de la contratación. Esa es un área, a lo mejor, no tan transversal que las otras, que economía, hacienda y recursos humanos y servicios generales. Pero sí.
En Casa Herrero Cuchara de Palo, ¿cómo está de personal? Porque, bueno, si nos decía que de planeamiento, nos decía... en turismo, nos decía también ahí la consejera, nos vienen hablando de que, bueno, carece de personal de Lleida en territorio, en turismo no nos lo comentaba exactamente igual también la consejera en el día de ayer, en su departamento, ¿cómo están de personal?
En el departamento el departamento económico se divide en cuatro servicios, que es intervención, contabilidad, presupuesto y tesorería. En tesorería estamos muy faltos de personal, muchísimo. Solo está el tesorero y un administrativo. En presupuesto tenemos al jefe de presupuesto, una técnico y un administrativo. En contabilidad quizás faltaría un poco más de técnicos, pero hay una jefa de contabilidad, una técnica superior y cuatro administrativos. Y en intervención, que aunque parece mucha gente, pero intervención, contabilidad es el motor también del cabildo. Es decir, todo pasa por ahí. En intervención tenemos la figura del interventor, tenemos cinco técnicos y cinco administrativos, si no recuerdo mal. Claro, yo ya no estoy tampoco. Entonces serían cuatro administrativos. Y hay que reforzar porque también, para que das la agilidad a la administración, esos servicios transversales, como es contratación, como es intervención y como es servicios jurídicos, son todo pasa por ahí. Entonces hay que dotarlos de personal para que todo fluya más rápido y pueda agilizarse los expedientes, porque si de nada nos vale también dotar en la parte externa del cabildo, que desde que llegue todos los expedientes, si no dotamos el pulmón, el músculo, pues realmente no sale, porque la gente, si hay dos personas, no pueden con todos los expedientes y todos los servicios. Entonces, sí, es verdad que en intervención está más o menos dotado, hace falta más, pero prioritario es en tesorería y en presupuestos y en servicios jurídicos.
Dígame, en este caso hablábamos antes de los proveedores de la emergencia hídrica que no han cobrado. Y representa un problema porque además la situación tampoco está para tirar voladores. Y aquí lo que tenemos son microempresas, ¿no?
Sí.
Y autónomos. En el caso de la facturación general del cabildo, en el caso del pago general del cabildo, sí. ¿Cómo se lo han encontrado?
Bueno, yo que estuve trabajando hasta el último momento, yo trabajo en intervención, hubo un parón bastante importante en cuanto a fiscalización, Santiago, porque no llegaba. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando hay un cambio de legislatura, pues ese mes de antes de las elecciones, los consejeros estaban apurando para que se pague todo, porque quieres dejar todas tus cosas que has hecho pagadas. Ahora mismo es que con dos personas no se puede llevar un cabildo, es imposible, porque el cabildo es muy grande. Y hubo un parón en intervención, yo lo noté muchísimo, ese trabajo que durante cuatro años atrás lo tuvimos, que era como un cierre de ejercicio presupuestario, que te llega un montón de propuestas de resolución para pagarla, no está. Hay muchas facturas pendientes de pagar, muchísimas, Santiago. No te puedo decir el importe exacto porque no me quiero confundir, pero hay
¿número?
Pues mil y pico facturas.
Mil y pico facturas. Claro, todo eso tiene que ir, al no estar los consejeros que les correspondía.
Claro.
Todo eso tiene que ir a un reconocimiento.
No, porque muchos de ellos tienen procedimiento, ¿vale? Tiene procedimiento, entonces si tiene procedimiento, no tiene que ir a un reconocimiento, pero hay cosas que tienen que ir a reconocimiento extrajudicial de crédito porque no tenían procedimiento hecho. Entonces, me voy a sentar con la jefa de contabilidad porque a ver cómo podemos intentar unificar que ese reconocimiento extrajudicial de crédito para que los proveedores puedan cobrar lo antes posible, para poder ver si lo podemos intentar llevar en el pleno de septiembre o de octubre, porque es un procedimiento complejo, porque tiene que ir, pasar por muchísimo. No es un procedimiento ordinario que tú haces un procedimiento correcto y se paga correctamente, no. Esto no tener el procedimiento, pues lleva informe jurídico, lleva informe de intervención, tiene que ir a las comisiones y a pleno, ¿vale? Entonces vamos a intentar que se pague lo antes posible el tema de los reconocimientos extrajudicial de crédito. Y encima ahora el problema que tenemos en la administración, que ya la gente empieza a salir de vacaciones, entonces se te quedan siempre, pues cojo los servicios. Nunca paramos ni en julio ni en agosto, pero la capacidad de trabajo y de la fiscalización va más lenta porque no hay tanto personal. En septiembre se verá que después se retoma todo el pulso, toda la gente viene y se da una mansón al tema de pagar. Pero prioritario es pagar todo, no solamente Santiago lo que tiene este año, sino las cosas que se han quedado de atrás, ¿sabes? Hay muchas cosas que se han quedado pendientes por una mala gestión o realmente porque tuviste que hacer algo urgente y no tuviste la capacidad, pues hacer el procedimiento correcto. Pero el objetivo, te digo, que es pagar todo, porque los proveedores no se merecen que estemos más de 60 días, que es lo que nos permite la normativa, sin poder pagarles. Es que ellos también pagan sus seguros sociales, sus empleados, todo. Y les generamos una deuda, y yo he visto gente allí. Bueno, ayer mismo se reunió un proveedor conmigo de una obra de emergencia que se hizo en Pozo Negro, en la nave, y claro, no ha cobrado. Entonces, el hombre pagó a sus trabajadores y fue una obra importante. Sí,
al final te ve financiando la corporación.
Claro.
¿No? Te ve más que proveedor de financiación.
Entonces, eso también es una prioridad, porque yo durante todos estos años que iba trabajando en intervención lo he vivido con proveedores que vienen preocupados, que vienen que no pueden pagar a sus trabajadores o que tienen que pagar. O fíjate, algo tan sencillo, que a lo mejor quieren recibir una subvención, pero como no ha pagado, no le hemos pagado, pues le salta que es deudor en la seguridad social porque no ha podido pagar, porque depende del dinero de la administración, ¿sabes? Lo típico es la pescadilla que se muerde la cola, y entonces, claro, le sale el certificado negativo y no pueden pedir la subvención. Por ejemplo, la subvención de fomento a la contratación o de iniciativas empresariales, pues no podía pedirla porque, claro, no había pagado la seguridad social, tiene una deuda, pero claro, está hasta el cuello. Y nosotros tenemos que tener un trato exquisito con los proveedores, porque también están ahí cuando nosotros necesitamos una emergencia, porque se rompe cualquier cosa y ellos también responden a
claro, el trabajo hecho, facturación hecha, y pagado,
claro,
o no pagado porque no has podido, y seguridad social pagada o no pagada porque no has podido, o sea, realmente el daño que está haciendo es muy difícil.
Y yo también, que mi padre era autónomo, Santiago, sé lo que supone pagar y los impuestos y todo, hay que pagarlo, nadie espera por ti. Y no le dices, oye, que no puedo pagártelo ahora, es que te venían cuando te venían y tenías que pagar y afrontar todas las deudas, todas las cosas que tienes que pagar. Y creas o no, un proveedor, una empresa pequeña, le supone un sacrificio bastante que tú no le pagues en tiempo que él espera que le pagues y que tiene su planificación hecha para pagar a sus trabajadores y todo lo que tiene que pagar.
Por otra parte está el tema político. Y bueno, el pacto de coalición que hay el Partido Socialista. El pacto refleja su programa de gobierno a través del presupuesto. El presupuesto que tienen es de otro pacto.
De otro pacto.
Por tanto, su marchamo político de este pacto no se puede hacer ver ahora. O sea, algo que también tendrá su reproche social, ¿no? Porque ustedes dijeron, pero no han hecho, ¿no? Claro, esto sería en ese presupuesto que ustedes están empezando a recabar la información de los departamentos para elaborarlo y que pretenden aprobarlo a principios del mes de enero. A principios del mes de enero.
La previsión es para que en enero esté ya 100% operativo. Sí, ¿verdad, Santiago? Que el grupo de gobierno tenemos un objetivo común y es el agua, que es prioritario. Las políticas sociales, el tema de infraestructura sociosanitaria y el transporte. Y el grupo de gobierno estamos. Y yo creo incluso que hasta la corporación entera es prioritario y creo que nos van a apoyar porque lo manifestaron así en la toma de posesión de investidura de Lola García como presidenta. Sí, son temas prioritarios y tenemos que estar todos de acuerdo para apoyar unos presupuestos que hayan dirigido a esas tres líneas, ¿no? El agua, el transporte, y que todo es importante, pero que eso nos ha hecho reflexionar mucho, porque te has visto en el tema del transporte, la movilidad, Santiago, cómo antiguamente no se cogían las guaguas para irte a tu puesto de trabajo, pero con la subida del combustible, que irte a lo mejor a Corralejo todos los días supone un importe bastante importante en el combustible, pues hace que vayas en guagua. Claro, las guaguas, ¿cuánta gente se ha quedado fuera? ¿Cuántas quejas tenemos de que gente se queda fuera porque la guagua se llena o porque la guagua se rompe y el concesionario pues no te pone otra guagua inmediata? Entonces sé que el compañero Luis está trabajando y eso supone muchísimo dinero para el presupuesto, mucho, mucho dinero tener un concesionario nuevo, adaptado y acorde con lo que necesita Fuerteventura. Con el tema del agua es prioritario, esas emergencias hídricas, que llegue el agua a todo el rincón de Fuerteventura. Y con el tema de las infraestructuras sociosanitarias es prioritario y estamos de acuerdo todo el grupo de gobierno, y por tanto yo creo que va a ser un presupuesto muy consensuado, un presupuesto que no vamos a tener tanto problema como tuvimos cuando estuvimos 22 meses gobernando. Y creo que incluso con Blas, el portavoz y todo el grupo de Coalición Canaria, yo creo que vamos a tener un presupuesto que los compañeros van a entender por qué no te pongo a ti en el capítulo 4 tanta cantidad, por qué tengo que ponérselo al compañero de agua o del transporte, por qué es necesario, o al de Víctor Alonso en políticas sociales. Yo creo que ahí vamos a tener un presupuesto bastante tranquilo en ese sentido, eso espero, no tener que poner un poco de mano dura, pero yo creo que vamos a tener un presupuesto tranquilo y espero que la oposición también confíe en nosotros y que un tema prioritario es la movilidad, las infraestructuras sociosanitarias y el agua.
Obviamente, eso ha dado un paso importante. que es definir que menos dónde va la residencia de mayores del de sí. centro sociosanitario principal de Gran Tarajal, ¿no? Uh-huh. O sea, ese limbo en el que se encontraba esa pelota de tenis que había con gente que ya se ha muerto, inclusive sin haber visto en realidad un centro.
Es que eso lo que hace de que estemos debatiendo dónde va, ya está claro que va a ser en el Aceitún, ya podemos trabajar en ello, proyecto, adjudicar, ya empezamos a trabajar para que sea una realidad la residencia de Gran Tarajal.
Inclusive recogerlo en el presupuesto para...
Claro, hay que pintarlo en el presupuesto para que tenga su consignación presupuestaria, por lo menos pintado, que luego se podrán hacer modificaciones e incorporarlo, incluso si viene financiación de otras administraciones, pues hace la generación de crédito correspondiente para financiar esa partida.
¿Me equivoco o es Nuria la primera consejera de Economía y Hacienda del Cabildo de Fortaleza?
Soy la primera consejera de Economía y la primera consejera de Recursos Humanos.
Bueno, pues espero que, como dicen, la mujer siempre gestiona mejor las cosas de las perras. Espero que realmente sea así. Gracias por estar con nosotros. Muchas y bueno, gracias. También es verdad que a lo mejor por ese cambio de tanto hombre hasta ahora y ser la primera mujer, pues sea mucho más animado a hablar de algo tan farragoso como es economía, hacienda, recursos humanos y demás. Gracias, Nuria.
Muchas gracias, siempre. Santiago.
Saludos.
Muchas
gracias. Nos quedamos ahora con una pausa musical y publicitaria. Volvemos de inmediato. Seguimos con más temas luego de la mañana y para acabar, como cada jueves, miércoles, lo haremos con Un Mundo Sin Barreras con Adivia Fuerteventura. Saludos.